El monte de las abejas. Los copdas ansiaban llegar al Ática, y entre ellos Abel y el notario lo deseaban mayormente por varias razones. La más importante de las cuales era de interés para los grandes archivos de Negadá y La Paz. En Ática había tenido lugar el triunfo definitivo de los cuatro espíritus de la Alianza del Verbo de Dios, que aceptaron la gloriosa misión de traer a la vida física a los progenitores del hombre luz en su quinta encarnación mesiánica: Sofía, hijo Iván, Aldis y Milcha. Bajo aquel cielo de clara luz, donde blancas montañas recortan siluetas de marfil, donde bosques de olivos y de cipreses y llanuras perfumadas de díctamo y laurel, de adelfas y jacintos, llenan el alma de placidez y de serenidad, donde torrentosos riachuelos cantan y ríen en el eterno correr de sus aguas musicales. Allí, donde todo invita a la alegría de vivir entre el esplendor de una vida fastosa y regalada, allí los llevó la eterna ley para que escogieran el camino a seguir. Las naves de Noepastro eran cofres de fabulosa riqueza. Si consentía la dulce princesita Sofía a unir su vida a la del heredero del país de los mármoles y del oro, la inmensa Ática prehistórica, con su inmenso lago poblado de islas, con toda la costa occidental de Anatolia, sería el escenario grandioso de su poder de soberana. Juevan, el más joven y apuesto de los jefes guerreros del gran rey Atlante, sería el generalísimo de los ejércitos del mar y de tierra si renunciaba a aquel imprudente amor. Aldis y Milcha, íntimamente unidos con Helios, veían deslizarse ante su vista un porvenir de ensueño y de dicha imposible de imaginar. ¿Qué no sería Aldis, casi hermano de Juevan? ¿Qué no sería Milcha, doncella favorita de la soberana del Ática poderosa, cuyas insoñadas grandezas habían lanzado al mar las naves de Noepastro, que las vislumbró en sus sueños de ambición desde su lejano continente? Todo esto lo estudiaban y meditaban desde hacía más de 30 años los copdas de aquella hora, incansables buscadores del porqué de todas las cosas, que marcan rumbos y derroteros a las almas y a las humanidades. Y Abel y sus compañeros, contemplando desde la cubierta del velero las quebradas costas del Ática, a la cual se acercaban, se figuraban ver aquellos cuatro seres de pie en lo más alto de la montaña, desde cuya cima caían como cintas de plata dos opuestos caminos. La grandeza del poder, con toda su corte de comodidades, de lujo, de alegrías, vida de festín continuada. Y opuesto a él, el otro camino de oscuridad, de pobreza, de luchas, de trabajo, acaso de miseria y hasta de hambre. Qué de ansiedades para los copdas videntes, iluminados de aquella hora, que desde la penumbra violeta de la mansión de las sombras en el santuario de Negadá, contemplaban la tremenda lucha de aquellos cuatro seres colocados por su ley en aquella alternativa terrible. vencería la formidable sugestión de la grandeza y del poder? ¿Caerían vencidos por Elia? La visión de aquella hora solemne en los anales de la evolución humana debió presentarse ante los copdas que se acercaban al Ática y más vivamente al alma del hombre luz, que desde la elevada esfera que por ley habitaba como espíritu, miraba con amor la ruta dolorosa de sus mártires de esa hora. La vibración poderosa de su espíritu, llegado a la plenitud del amor y de la luz, recogería sin duda todos los pensamientos, todas las vibraciones, todos los anhelos de aquellos que juntamente con él esperaban la hora solemne de las nupcias del amor eterno con la humanidad terrestre, y emitirles en renovadas ondas de energía, de firmeza, de indomable valor a aquellas cuatro criaturas humanas que bajo el claro cielo del Ática sentían desgarrarse el corazón con el duro interrogante como un garfio de hierro candente. La riqueza o la miseria, la oscuridad o la gloria, un cadalso o un trono. Esta era una de las razones por qué el Ática atraía a los copdas con un misterioso encanto. La otra era la de que en aquella parte de la tierra civilizada de entonces se encontraban como formando parte de aquellos mármoles, de aquellos torrentes, de aquella exuberante naturaleza, hermanos gemelos suyos, los dactilos. Lienzos vivos en que palpitaba todavía a través de los siglos la doctrina de Antulio, el filósofo de Manaetel, la perla escondida en las profundidades del mar Atlante. Los dactilos, los solitarios de los montes de mármol coronados de olivos y cipreses. Los cofres vivos que encerraban la sabiduría de Antulio, el profeta, el médico inmortal que curaba los cuerpos y sanaba las almas. Por circunstancias diversas, esa vida del Mesías de la Tierra había quedado casi desconocida para los hombres, y los copdas necesitaban completar sus grandiosos archivos, resolver puntos más oscuros en la historia de la evolución humana. Los dactilos, perseguidos y muertos cuando la destrucción horrenda de Izarlik, avasallada por los nuevos y poderosos soberanos sardos, se ocultaban en las grutas de los blancos peñascos, no queriendo confiar a nadie sus grandes secretos del pasado. Cuando el profeta Antulio vuelva a la tierra, todas las cosas serán puestas a la luz del sol, contestaba a alguno que otro misionero copda que acertaba a encontrarles en sus grutas abiertas al borde de los torrentes. Antulio había vuelto a la tierra, y aquellos libros cerrados, aquellas sombras mudas, hablarían por fin. Pero es siguiendo a Abel y sus compañeros a bordo del velero Cien Alas que hemos de sorprender las verdades ocultas en el fondo de aquellas grutas cubiertas de exuberante vegetación. Que hemos de sorprender las verdades ocultas en el fondo de aquellas grutas cubiertas de exuberante vegetación, menos inaccesibles en verdad que los corazones de los 25 dactilos, únicos moradores del monte de las abejas. la abrupta cordillera de que forma parte este célebre monte, pone límite por oriente a las aguas del Golfo de Gina, que conoce la geografía de nuestras épocas históricas, pero que en la prehistoria se denominaba Ensenada Grande. Más tarde, este calificativo de grande cayó en desuso debido a que lo accidentado de todas las costas del Ática ofrecía al viajero la confusión de muchas ensenadas grandes. A todo esto vino a añadirse la fantástica leyenda de una reina cautiva en las inaccesibles grutas de aquella montaña, solo visitadas por las olas del golfo, cuando bravías tempestades las obligaban a azotar con furia los adustos flancos del monte. Y en los tiempos a que nos referimos, se conocía con el nombre de Ensenada de la Reina, dando como razón de este nombre la leyenda algo real y algo fantástica de que ya hice mención. Y a medida que el velero se acercaba hacia el Ática, Abel y sus compañeros estudiaban escrupulosamente los croquis y planos que desde años atrás habían esbozado en láminas de madera y de piedra los cobdas misioneros que habían logrado visitar aquellos últimos tallos del árbol gigantesco plantado por Antulio, el gran filósofo atlante. Eran cuatro aquellos croquis, y los cuatro, sí, no dibujados con igual perfección, estaban de acuerdo lo bastante para comprender en qué lugar preciso estaba la entrada a la galería o túnel, por donde únicamente podrían trepar hasta la altura media de la montaña donde empezaban las grutas habitaciones. Y ya ciertos de lo que iban a hacer, Abel habló al capitán del velero. Nos es forzoso detenernos en la Ensenada de la Reina, costa oriental. ¿Podéis desembarcarnos? ¿Con todas estas mujeres y niñas? No, solamente mis compañeros y yo. Quiero decir, solamente los cobdas que viajamos con vos. Muy bien, pero por ese lado es imposible. Ya se ve que no conocéis estos parajes. Por el lado de la ensenada, la montaña está formada por peñascos como cortados a pico, y entre unos y otros hay tan enmarañada selva de olivos centenarios y de vides más viejas aún, que por allí solo los gatos monteses y las cabras salvajes pueden pasar. Además, eso debe estar poblado de fieras. Llevo 15 años recorriendo estas costas y nunca vi a ningún viajero que le viniera la idea de bajar por allí. Mirad, príncipe, que de vuestra vida me han hecho responsable todos los príncipes y caudillos del Ponteucino desde Kifauser a Anfípolis, y no quisiera regresar a mi país con una mala noticia. No temáis, le contestó Abel sonriendo. Nadie muere cuando no le ha llegado la hora. Ah, príncipe, no quisiera que esa hora os llegara a bordo de mi velero. Para tranquilizaros, llamad a vuestro segundo a bordo y a vuestros más viejos marinos. ¿Qué vais a hacer? Que sirvan de testigos de que los copdas que viajamos con vos hemos querido bajar voluntariamente en la costa oriental de la Ensenada de la Reina. Mucho lo lamento, pero obedezco a vuestra grandeza. Tal es la orden. Y llamó a 4 marinos que firmaron con un punzón enrojecido al fuego una tablilla que rápidamente grabó el notario, expresando lo anteriormente dicho. «Aquí tenéis vuestra garantía», dijo Abel entregando la tablilla al capitán. «Os llevaréis una chalupa, ¿verdad? Un barco grande no puede aventurarse por esa costa erizada de peñascos que sobresalen del agua cuando hay baja mar. Dadnos una chalupa provista de alimentos para 2 días y aguardadnos en un sitio donde podáis ver nuestra señal», observó Kerles, que era quien, con el notario, formaban el consejo de la misión, pues eran los más antiguos y se habían formado en el santuario de Negadá, de donde fueron llamados para acompañar al hombre luz en su tercera misión. Y el notario grabó en una hoja de tela encerada las horas precisas en que 4 veces cada día le harían señal de que estaban sin peligro. «Y cuando no vea las señales», preguntó siempre inquieto el capitán. «Hombre, hombre de mar», exclamó Abel, siempre jovial, dándole palmaditas en el hombro. «Estáis empeñado en presagiar tragedias, y yo estaré inquieto de saber que estaréis así sufriendo estos 2 días. Y para que os quedéis tranquilo, os digo, bajo vuestra palabra de honor, de que guardaréis el secreto». «Sí, sí, os lo juro por Apolón y Chalmoxis, por Ilduna, que guarda en su mano la manzana de la vida». «Bien, oíd. Viven entre esa bruta montaña unos solitarios hermanos nuestros que esperan nuestra llegada, para confiarnos secretos científicos que ellos guardan de generación en generación desde hace muchísimos siglos. Como fueron parte de la antigua civilización de Troade, cuando la destrucción de Isarlik, se vieron cruelmente perseguidos por los invasores sardos y buscaron refugio en esta montaña. De modo que no hay fieras por este lado, pues ellos han limpiado de seguro la selva. Solo hay abejas y cabras, y esos no se comen a los hombres». «Vaya, vaya, niño», digo, príncipe, «ahora parece que respiro un poco más a gusto», respondió el capitán, que en verdad había pasado un mal rato. «Y como ya estamos llegando, mando botar al agua la chalupa. A ver, ¿cuáles serán los remeros? Yo que he nacido y vivido rodeado por el mar», dijo un copda joven y fuerte, originario de la isla de Cobre o Cuprum, como se llamaba entonces a la isla de Chipre. «Y yo que vengo del Mar Bermejo y lo he navegado al lado de mi padre desde mi niñez. Y yo que nací en un buque mercante que atraviesa una vez cada 2 lunas el Mar Grande, conduciendo mercancías de Silay a Zoán, desde el Golfo de Sicilia al Cairo en Egipto. Y yo iba a contar otro su origen marino». «Bien, bien, veo que aquí todos sois marinos», y acaso mejores capitanes que yo. Y el capitán, apartando los 4 copdas que habían hablado, les hizo una larga exhortación y los llevó consigo para entregarles la chalupa. Una hora después, Abel y sus compañeros bogaban tranquilamente costeando la formidable montaña, al pie de la cual la pequeña embarcación semejaba un pájaro acuático de oscuro color, que se divertía en picar las abejitas ahogadas deslizándose por las aguas serenas del golfo. El copda isleño de Kuprum era el más práctico en rutas fluviales y costas erizadas e inaccesibles. Y tomando la tablilla más perfecta de los croquis, se constituyó en capitán para ir dando rumbo a la chalupa en forma de no chocar con los picos salientes de la montaña. «Aquí es el sitio marcado», dijo por fin. «Mirad, ese es el primer olivo centenario que se descubre, y a un lado y otro están las 2 enormes piedras blancas que, según el relato, señalan la entrada, 20 pasos hacia arriba». «Pues bajemos», dijo Abel, ya dispuesto a saltar a tierra. «Esperad que busque un sitio apropiado para amarrar la chalupa». Una enorme vid cuyo enroscado tronco parecía agarrarse con furia salvaje a las rocas para no desmoronarse al mar, les ofreció lo que buscaban, o sea, una red de fuertes ramas de que asirse, y por allí treparon. Un enorme mastín de color nogal aulló en forma lastimera, dando luego continuados ladridos. «Ya está ahí la voz del vigía que anuncia el segundo de los croquis», observó el notario. «Vamos, pues, bien encaminados», respondió Abel, colgado desde otra rama, por entre las cuales iba subiendo con mayor facilidad que esperaban. Con sus túnicas arrolladas a la cintura, sus cabelleras flotando al viento y sus altas botas de piel de búfalo curtidas en blanco, tenían todo el aspecto de exploradores fantásticos, pues era tal el terror de las gentes de la comarca a aquel monte poblado de fantasmas y de gemidos, que ningún ser de carne y hueso se hubiese aventurado por aquel paraje. Los aullidos del mastín eran lamentos de almas en pena. El gemido de los pinos azotados por el viento eran el llanto permanente de la reina, cautiva allí por decreto inexorable de los dioses. Los zumbidos de los millones de abejas que daban de vivir a los solitarios y que en días y horas determinados formaban como un eco formidable, eran los fantasmas guardianes de la montaña que pedían hombres para devorar. Uno de los relatos adheridos a los croquis decía: «Aquí, así que se oye aullar un mastín, es necesario esperar agitando una banderilla blanca si es de día y una antorcha si es de noche». Y los solitarios, si tienen confianza, arrojan desde lo alto una especie de banquillo encerrado entre una jaula de cobre calado. O bajará uno de ellos por el túnel interno y sujetará a los perros guardianes, sin lo cual no se puede subir a menos de matar primero a estos animales. Era poco antes del mediodía, y una clara luz animaba el agreste paisaje. Los cobdas, sentados en las ramas de los árboles, a 30 brazas del agua que mecía dulcemente la chalupa, esperaron. «Yo soy el más viejo», decía el notario. «Inspiraré, quizá, mayor confianza». Y agitando la banderilla, decía en la lengua usada por los antiguos samoyedos, que era la hablada por los dactilos. «Vuestros hermanos, los cobdas de Negadá sobre el Nilo, os traen a Antulio encarnado entre ellos». Al poco rato, vieron salir de entre el espeso follaje 25 banderillas color de oro pálido, cuyas ondulaciones nerviosas parecían demostrar en un mudo lenguaje la gozosa alegría que hacía temblar las manos ancianas que las agitaban. Después, una cabeza venerable que parecía formar parte de las blancas rocas asomó para contestar en lengua de los samoyedos. «Va la carroza. El túnel está intransitable por las filtraciones. Subid uno por vez». Y los cobdas vieron que de un pico de la montaña, que sobresalía como una monstruosa cabeza, inclinada para mirarse en las aguas de la ensenada, bajaba majestuosamente lo que habían llamado carroza, y que era ni más ni menos que una jaula de cobre calado con un banquillo al centro, alrededor del cual mullidos almohadones de pluma impedían sentir los golpes si un fuerte viento lo balanceaba en el vacío. Mas, como quien llegaba era el maestro Antulio, todo aquel tapizado era de azul turquí o casi violeta, del color del manto usado por el filósofo. ¿Cuántos años esperaban aquellos almohadones con el monograma en oro del profeta? Y él no llegaba. Dentro de la carroza jaula bajaba uno de los dactilos, vestía túnica color de oro. Una cinta azul ceñía su frente en forma de corona de la cual pendían dos borlas hacia atrás. Traía en su diestra una copa de mármol blanco, en la cual vertió dorado jugo de uvas que traía en una redoma colgada al cuello. «No habléis», dijo, y entornando sus dulces ojos pardos, esperó un momento. Una oleada de intensa emoción se esparció tan formidable por toda aquella montaña que los cobdas no podían casi contener las lágrimas. «El maestro está aquí», exclamó de pronto cayendo de rodillas ante Abel, que era el más joven de todos, y que estaba hacia un lado del círculo formado alrededor de la aérea carroza, y le ofrecía la copa rebosante de vino. «¿Conocéis, maestro, esta copa?», preguntó el dactilo con la voz temblorosa por la emoción. Abel la miró y vio en ella el monograma atribuido a Antulio. Una antorcha sostenida por dos manos unidas cuyo significado era: «De la oración brota la luz». «Es la copa en que Antulio bebió la muerte. Es la copa en que bebisteis la inmortalidad, contestó el anciano, que ya levantado por Abel, se abrazaba a él llorando como un niño mientras decía: ahora podemos morir los últimos dactilos que quedaban sobre la tierra, porque el maestro Antulio ha bajado de los cielos infinitos con su antorcha de sabiduría y de amor que nadie puede apagar. Se desprendió de él para responder a un silbo prolongado venido desde la cima del monte. Es la señal, dijo a Abel, sentaos pues, que la carroza va a subir. El joven Cobda obedeció sin replicar, y apenas el anciano había cerrado la portezuela, se vio a la jaula subir, balanceándose sobre el abismo, no sin que alguno de los Cobdas pensara con cierto temor: ¡qué desastre si se rompieran las cuerdas! Captado tal pensamiento por el sensible dactilo, dijo: no temáis nada, que esas cuerdas resisten 3 veces el peso de un hombre corpulento. Pero aquí vivís entre el cielo y la tierra, exclamó Kerles, siguiendo con la vista la carroza jaula que se iba empequeñeciendo a medida que subían. Como deben vivir todos los seguidores de esa paloma de alas azules que va a confundirse con el azul de los cielos, respondió el anciano, cuyo rostro de cera virgen parecía iluminado de felicidad y de amor. En la misma forma que subió Abel, subieron todos, siendo el último el anciano que había bajado a recibirles. La carroza aérea se detenía suavemente en el centro de una explanada de piedra blanca, rodeada de hoscos acantilados color verdoso por el musgo y trepadoras que las cubrían, en forma que vistos desde abajo parecía la cúspide abrupta de la misma montaña. El mecanismo de subir y bajar era por demás sencillo. Un enorme eje de piedra, sostenido por 2 gruesos pilares de la misma, donde grandes agujeros reforzados de cobre le permitían girar indefinidamente, mediante el esfuerzo de 2 parejas de cabrones de Irania amaestrados con tal objeto. Las 4 bestias recorrían un camino en la explanada, cercado por ambos lados en forma de no poderse desviar y en cuyos 2 extremos se habían fabricado exprofeso un pesebre y un bebedero, donde forzosamente debían detener la marcha ya para bajar la carroza o para subirla. El largo de las sogas era necesario para la distancia a recorrer. La emoción transmitida a Abel por el anciano dactilo y la emoción del vértigo al verse suspendido sobre el abismo le había casi desvanecido, de tal forma que se despertó a la realidad de aquellos 24 ancianos que lloraban sobre sus manos y se las cubrían de besos. Maestro, maestro, ¿cuánto tardaste en llegar? Esta frase acabó de despertarle a la conciencia de su situación. ¿Y por qué me llamáis maestro si puedo ser vuestro hijo? Preguntó con una encantadora sencillez que llenó de júbilo el alma de aquellos viejos. Es él, decían a una voz, tal como le habíamos visto en el esplendor de la evocación a la divinidad, tal como lo ha descrito y pintado en nuestra mente nuestro hermano Gaudes, que le preparó la cuna. Abel, asombrado de cuanto veía a su alrededor, y más aún, abismado en las grandezas que presentía como cerniéndose de entre aquellas túnicas color de oro, de aquellas cabelleras y blancas barbas como la nieve de las montañas, de aquellos hermosos semblantes color cera virgen, ligeramente encendidos por la viva emoción, de aquellas pupilas color de avellana que se fijaban en él con inefable ternura. Creíase a sí mismo como el feliz protagonista de un sueño magnífico, sólo comparable a su llegada a Negadá 4 años antes, cuando un centenar de los más ancianos del viejo santuario le tendían los brazos temblorosos, llamándolo con tiernas voces: Niño de Dios, Ángel de Dios, Hijo de Dios. Cuando se repuso de la intensa emoción, ya habían subido varios de sus compañeros, pues las bestias elevadoras hacían su trabajo con gran rapidez bajo la vigilancia de los 2 porteros. El anciano que había bajado y otro que en la gran plataforma recibía cada subida de la original carroza. Sobre aquella explanada se abrían varias puertas en la roca misma y les introdujeron por una de ellas cuando la carroza aérea subió la última vez con el anciano que conducía de nuevo la copa de Antulio, en la cual bebieron en tal momento el jugo de uvas, cobdas y dactilos. Era aquella una vasta sala abovedada que parecía templo de la ciencia, con mesas llenas de planos, de croquis astrales, las paredes cubiertas de mapas de globos plásticos que giraban a impulso de la mano, en derredor de soles centrales de cada sistema. Nuestro sistema planetario y la Magna Osa, como llamaban por su forma a la constelación de Sirio, eran los que ocupaban los 2 ángulos principales de aquel severo recinto. Y ante un sencillo pupitre de madera de olivo, se hallaba sentado como esperando discípulos a quienes hablar un joven dactilo de 28 a 29 años. Abel, que entró el primero y el primero que le vio, se volvió como interrogando. Es un Antulio de cera, dijo sonriente el hermano mayor, y es lo más parecido al original que, consultando viejos relatos y antiquísimas descripciones, se ha podido obtener. Grande era la semejanza entre la hermosa efigie de cera sentada al pupitre y el joven copta que acababa de llegar. Otro pupitre vacío estaba a la diestra, y tendida sobre él una túnica color de oro y un manto azul violeta. Este lugar es el vuestro, dijo solemnemente el dactilo mayor, que duraba 5 años en su mandato, y a quien daban el nombre de Atlas, o sea, el que lleva mayor peso. Y al decir aquellas palabras, tomó a Abel de la mano, lo cubrió con la túnica de oro pálido, que era de la hechura de un robe de chambre, como dicen los franceses, y sólo cerrada por el cordón violeta que le ajustaba la cintura. El manto tendido sobre el respaldo, al igual que en el pupitre del antulio de cera, parecía esperar que el maestro terminara su clase para ponerlo sobre sus hombros y echar a andar. Con admirable docilidad, Abel se dejó vestir como los ancianos querían, y se dejó ceñir a la frente la cinta azul-violeta, cuyas sedosas borlas cayeron entre sus rizos de bronce. Y dactilos y cobdas, en profundo silencio, ocuparon los estrados de piedra que en semicírculo llenaban el espacio que quedaba frente a los dos pupitres. Abel, emocionado y pálido, parecía también de cera virgen, como el antulio inmóvil y mudo que estaba a su lado. Antulio era un bello tipo atlante de raza tolteca, alto, esbelto, de cabellos, barba y ojos oscuros. Abel, alto también, pero más blanco y de dorados cabellos y ojos color de hoja seca, ofrecía no un contraste, sino una vaga semejanza como de hermanos nacidos, el uno rubio y el otro de cabellos castaño oscuro. La serenidad luminosa de la mirada, el campo raso de la frente alta y redonda, la perfección de las líneas de aquella adorable cabeza eran las mismas. Como hombre, era un bello retoño de los toltecas de Atlántida, trasladado por la eterna ley al escenario apropiado para la nueva aparición del Mesías. Dos dactilos comenzaron a ejecutar una suavísima melodía en grandes instrumentos de cuerda que ellos llamaban arpas, y cuyos sonidos, por su forma de vibración, parecían venir de gran distancia. Era lo que ellos llamaban la invocación a la divinidad. Buscaban y pedían una exteriorización del alma de Antulio, y Abel se desdobló en la personalidad del gran filósofo atlante. Se puso de pie, como si, desbordando de él la energía y la fuerza, le fuera penoso hablar sentado, y como si continuase una clase empezada el día anterior, comenzó así: como os decía ayer, el alma del hombre necesita que la urna en que físicamente está encerrada sea pura como oro bruñido, como brillante de primer agua, como el lirio de los valles antes de ser arrancado de su tallo. Y si ha de pretender que sus facultades superiores rindan el máximo de poder, de amor y de grandeza. La purificación del alma humana es la obra de muchos siglos y de muchas vidas de abnegación y de sacrificio. Pero la purificación de la urna en que ella se encierra como una crisálida en su capullo es la obra de cada vida y de cada día de esa vida. El alma humana ha de responder ante la ley eterna del trato dado a esa urna o templo que le acompaña en cada vida. Como filósofo y como médico, os digo, es inútil pretender un organismo lozano, una sangre pura, un sistema nervioso perfectamente templado, ni funciones orgánicas inalterables, ni percepciones perfectas de los sentidos, porque la corrupción en que se basa la civilización de esta hora tremenda de la humanidad ha igualado casi el hombre a la bestia, en tal forma que se toma un vaso de veneno que destruye en un instante y no se presta atención en la alimentación relajada, viciada, corrompida y tóxica con que envenenan, destruyen y corrompen la urna viva que encierra el alma inmortal, chispa indestructible emanada de la divinidad. Es tóxico para el hombre el ingerir en su cuerpo carnes de otros organismos vivos que ha debido atormentar para arrancarles la vida, lo cual no destruye las múltiples vidas parásitas que se alimentaban en cada gota de sangre, en cada célula de aquellos tejidos, en cada tubo conductor de las mil sustancias que forman una organización animal. ¿Queréis nervios serenos, templados, y devoráis las carnes palpitantes de una bestia muerta a puñaladas? ¿Queréis sangre pura y arrojáis en vuestros tubos digestivos todo lo grosero e impuro que exhalan de sí los cadáveres de bestias descuartizadas y cuyos pesados efluvios causan intoxicaciones en organismos sensitivos y delicados? Hecha impura vuestra sangre y alterado vuestro sistema nervioso por la tóxica alimentación ingerida a vuestro organismo, ¿podéis asombraros acaso de vuestros pulmones ulcerados, de vuestras carnes atacadas de lepra, de vuestros órganos corroídos por el cáncer, de vuestros miembros retorcidos por la parálisis, de vuestra prole enfermiza y de vuestras ciudades llenas de ciegos y de idiotas? La divinidad da al hombre con abundancia los frutos de la tierra y hermosas sustancias nutritivas producidas de muchas bestias de la tierra, como la leche de ciertas especies de animales, los huevos de muchas aves, la miel de ciertos insectos, la infinita variedad de frutas, capaces por sí solas de satisfacer los gustos más exigentes. ¿Cómo justificará el hombre su insensato afán de devorar con ansia loca aquello que causa daño sin cuenta a su propia organización? Y si gran cosa es la limpieza exterior de la urna material para el debido desarrollo de las facultades espirituales superiores, la limpieza interna del organismo lo es aún más todavía para el debido desarrollo de las facultades espirituales superiores, porque ello implica la regularidad del sistema nervioso y la pureza de la sangre que se infiltra momento a momento en todos los tejidos del organismo. hombres jóvenes que me escucháis. Inclinaos a la tierra madre y sembrad en ella todo cuanto es de verdad necesario para una vida sana, pura y feliz, sin morbosas y repugnantes manifestaciones de todos los desórdenes de la sensualidad que os empuja a inevitables cataclismos. La tierra os da sus cereales y sus legumbres, sus tiernas hortalizas, que son el elixir de vida y de salud, sus árboles cargados de frutos de variadas especies, los cuadrúpedos su leche, las aves sus huevos, las abejas doradas, el suave licor de su miel. ¿Qué más queréis? ¿Qué más? ¿Queréis corromper las fuentes mismas de donde brota la vida? ¿Fomentáis la avaricia insaciable de los mercaderes de bestias descuartizadas que lucran a costa de la salud y la vida de los hombres necios, que pagáis a precio de oro el tóxico que os va envenenando lentamente? ¿Eso queréis? Tenedlo, pues, pero no alegaréis ignorancia ante la eterna ley, cuando en la hora de la gran justicia os interrogue. ¿Qué habéis hecho de las facultades de vuestra alma embotada por la pesada y grosera urna en que la habéis encerrado? ¿Qué habéis hecho de la salud y la vida y la mentalidad de vuestros hijos, de todas vuestras generaciones? Seres lascivos, crueles, malvados e idiotas por la materia monstruosamente deformada e impura que les habéis transmitido. Generación buscadora de sucios deleites, la justicia divina os borrará bien pronto de la faz de la tierra, donde todo lo envenenáis con el hálito emponzoñado de corrupción y de crimen. Gobernantes sin corazón y sin conciencia, que toleráis sonrientes viendo llenarse de oro vuestras arcas, que los mercaderes de la salud pública envenenan y corrompen la sangre y la vida de generaciones inmensas de seres llamados a ser arcángeles de luz en los cielos infinitos. El joven orador se estremeció ligeramente, dejóse caer en el asiento de su pupitre y abrió los ojos como si se despertara de un sueño. El anciano Atlas, que tenía sobre las rodillas un grueso cartapacio de telas enceradas, había ido comparando el discurso del joven maestro con el último discurso del filósofo Atlante, el día que en la misma aula fue tomado prisionero y conducido al tribunal sacerdotal que le había de juzgar. «Es exacto, mirad», dijo a todos, «cobdas y dactilos. Acaba de pronunciar desdoblado el mismo discurso y se ha interrumpido en el preciso momento en que llegaron los esbirros para prenderle. ¿Qué son 22 siglos para la potencialidad de un alma que ha escalado ya las más altas cumbres?» «Nada», contestaron todos. «Nada». «Oh, qué extraño sueño», dijo Abel. «Soñé que yo hablaba ante un inmenso auditorio de hombres y mujeres jóvenes y que mi alocución fue interrumpida por gentes de la justicia humana. Habéis vivido un pasaje de vuestra vida de Antulio, le dijo Atlas, besándole la frente, aún ceñida con la cinta azul violeta como una corona sobre sus rizos dorados.